Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
La voz que tenemos el día de hoy, con la cual comenzamos, es la de la gran cantante Paloma San Basilio, una de las voces más icónicas que, pues gratamente, hispanoparlante, nació en España en 1950, y con ella y esta canción, No llores por mi Argentina, comenzamos nuestro programa del día de hoy en Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, un programa que el día de hoy va a tratar precisamente a un par de figuras fundamentales dentro de la historia de la Argentina. Estoy hablando del general Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón, y esta canción pues es una de las canciones icónicas con las cuales se recuerda a la figura de Evita en el resto del mundo, fuera de la Argentina, precisamente porque es una canción inspirada en ella y que sin duda alguna todos recuerdan por las distintas adaptaciones que se han hecho de la vida de esta mujer, pues al cine, al teatro y a otros medios de expresión artística. Y pues para no atrasar más las cosas, para entrar rápidamente en materia, quiero saludar a la mesa de trabajo que el día de hoy nos acompaña. Primeramente quiero saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bueno, sí. Bueno, gracias. Gracias, Nicolás. Un saludo, como siempre, absolutamente cálido a nuestros ciberoyentes, a la mesa de trabajo, y con el mismo entusiasmo con que se inició este programa hace ya 4 años y medio. El tema que vamos a tocar hoy particularmente me apasiona, porque en el fondo se trataría de trazar una galería de dictadores que, sin embargo, por razones de contexto, de historia y de país, ni mucho menos pueden aspirarse a medirse con un mismo rasero. Muy entusiasmado de hablar tal vez del icono más importante, incluso lo rebasa al del general San Martín. Me refiero al general Juan Domingo Perón y a la emblemática y endiosada Evita Duarte de Perón.
Pues muchas gracias, profesor Álvaro Pablo, por acompañarnos una vez más en este programa. También contamos con la presencia de Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su semana?
Buenos días, Nicolás. Muy bien, gracias. Un saludo a la mesa de trabajo, y es bueno volver después de una ausencia un poco larga.
Claro que sí, tenemos que recordarles a nuestros amigos ciberoyentes que ni Juliana ni Juan José pudieron estar con nosotros el último programa, porque pues hicimos un homenaje a ese hombre que fue el doctor Luis Enrique Nieto, a quien lógicamente extrañaremos. Yo creo que siempre va a ser una ausencia terrible en este programa. Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos y oyentes.
Si les gusta, pueden seguirme en Facebook como Juliana Corredor Piemonte.
Muchas gracias, Juliana. Entonces ya lo saben, allí la pueden seguir. Asimismo, contamos pues con la presencia de Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José? ¿Qué tal esta semana?
Bien, Nicolás, bien. Pues también, igual que ya lo dijo Juliana, también estoy muy contento de regresar al programa. No pudimos estar en los anteriores programas, y también para agradecer a todos los ciberoyentes por escuchar otra vez el programa, por volver a escucharnos.
Muchas gracias a usted, Juan José. Su red social, por favor.
Me podrían seguir en Twitter como Juan Castro 1998.
Ok, perfecto, ya lo saben, a seguir a Juan. Y asimismo tenemos la presencia de un invitado especial. Él ya nos ha acompañado varias veces en este espacio, sin embargo, siempre es un placer volverlo a escuchar. Estoy hablando del escritor Andrés Felipe Escobar. ¿Cómo está?
Buenos días, Nicolás. Buenos días a las oyentes y los oyentes. Bien, bien, bien. Aquí vamos, pues también ansioso con el programa de hoy, expectante, porque creo que es muy rico. Creo que, como decía Álvaro Pablo, estamos quizá ante uno de los fenómenos más importantes del continente, que es Juan Domingo Perón, donde alguna vez o uno mismo lo intuye cuando está en Argentina, que pareciera que el peronismo circula en todos lados. Lo único que ocurre es que hay gente que vota por las causas peronistas y otras no, pero todos terminan siendo peronistas de una forma u otra, ¿no? Entonces es muy interesante analizarlo y estudiarlo, donde también hubo cierta participación o incidencia o impacto en Colombia.
Claro que sí, claro que sí. Eso que usted refiere es muy importante, y es que pues ya se puede decir, hoy por hoy creo yo que en Argentina Perón sigue vivo y seguirá vivo por mucho tiempo. Pues Andrés Felipe, una red social en donde lo puedan seguir nuestros ciberoyentes. Andrés Felipe.
Sí, aquí estoy. Red social, miren, tengo un Twitter, aunque no lo uso mucho, no me gusta mucho los opinaderos, pero es Escárraga con K, en lugar de CA, Escárraga.
Ok. Arroba Escárraga.
Escárraga. Escárraga.
Ajá.
Que ahí también subo cosas de ciclismo y eso, pero no soy muy opinador, la verdad.
Pues ya lo saben, igual, si quieren saber un poco sobre la opinión de Andrés Felipe respecto al ciclismo, pues que es un deporte que es tan apasionante, lo pueden buscar como arroba escárraga para seguirlo en Twitter. Pues mientras nos vamos preparando para asumir el programa del día de hoy, para asumir el tema, un tema tan importante como es el peronismo, yo les recuerdo, amigos ciberoyentes, que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Asimismo, pues queremos recordarles que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo ahí, también nos van a encontrar igual en plataformas como Spotify y Deezer. Asimismo, que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Urrosa Radio. Allí pues pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Entonces, pues con la propuesta sobre la mesa y con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. A mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana, y sean bienvenidos a la transmisión de este
difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Bueno, amigos ciberoyentes, precisamente vamos a estar hablando entonces de una de las figuras más importantes de la Argentina y del mundo entero. Creo que la influencia cultural tanto de Evita Perón como del general Juan Domingo Perón quedaron para siempre en la memoria, tanto así que hasta series como Los Simpson en algún momento le hicieron un homenaje a Perón, o un homenaje a Evita Perón, mejor, en uno de sus capítulos en que Lisa se vuelve esta hija, la hija del medio, se vuelve la presidenta de la clase, y entonces ahí inicia un musical que está inspirado en una de las tantas adaptaciones musicales que se hicieron precisamente de la vida de Evita Perón. Pero entonces pongamos un poco de contexto a esta historia, profesor Álvaro Pablo. Le propongo entonces que hablemos de quién era Juan Domingo Perón y cómo era la Argentina, esa Argentina de principios del siglo XX.
Juan Domingo Perón provenía de un hogar absolutamente humilde y por lo mismo siempre entendió desde su más temprana infancia la vida asumida como reto, adversidad y dificultad. Por el lado paterno, y ese es el caso de muchísimos argentinos, pero no será ni mucho menos la excepción, sus raíces se remontan a Cerdeña, Italia. Por el lado materno, y él en eso, a diferencia de otra gente de otros países y de otras regiones, se sentía absolutamente orgulloso de saber que su madre, por padre y madre, era de puro origen indígena, descendiente de gauchos de esas etnias. Más adelante, Perón comenzará una carrera militar en la que irá ascendiendo por riguroso escalafón, obteniendo cargos de relativa importancia, entre el que se debe destacar que fue agregado militar en la Roma de Mussolini. Debo decir que hay fotografías que dan fe que en la oficina de la Casa Rosada, la oficina del presidente Perón, le gustaba mostrarle a invitados propios del país y extranjeros una foto debidamente enmarcada dedicada por Mussolini a este militar que fue agregado militar en justamente en la Roma de Mussolini por allá en el año de 1938, preludiándose ya el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y la participación hasta el día de hoy tan cuestionada de Mussolini en la contienda mundial. Tenemos también que tener en cuenta que esa vida de adversidad y de dificultades, lejos de volverlo un resentido, como puede suceder en muchos casos, lo volvió un hombre de exquisita sensibilidad social, de honda sensibilidad social, de una sincera preocupación por reivindicar la voz de los humildes que por esa época en Argentina pululaban por todas partes, y que él, en una especie de semiplagio, si así se puede decir, en vez de llamarlos más adelante cuando los aglutinó gremialmente y les dio sería sindical, en vez de llamarlos los camisas pardas o los camisas negras, utilizó el término que hasta el día de hoy sigue vigente, utilizó el calificativo para esas masas humildes argentinas, el de los descamisados. Se propuso establecer como política algo que hoy todavía es motivo de mucha controversia, porque por momentos se presenta como fórmula política impregnada de una terrible ambigüedad. Él denominó a eso el justicialismo, que en sus propias palabras es una mezcla de antiyanquismo, antimarxismo, fascismo y socialismo, pero dependiendo de las circunstancias, unas veces ese justicialismo se inclinó más de la balanza capitalista, otras del lado de la balanza fascista y en no pocas ocasiones de la balanza socialista. Entonces, en ese punto de la sensibilidad social se va a encontrar más adelante, exactamente en el año 44, con una mujer de igual origen o aún más humilde que el del mismo Perón, hija ilegítima de numerosos hermanos habidos en una unión extraconyugal, nacida en un pueblo que ni siquiera merecía el calificativo de tal, sino más bien un caserío, Los Toldos, donde también Evita crece sintiendo que las cosas que más la violentan contra sí misma y contra el mundo son las injusticias, y las injusticias, según cómo se miren, son muy variadas. Pero también crecerá con un profundo amor por los humildes. En ese punto empata perfectamente con Perón, e incluso por momentos históricamente muy detectados, lo supera con creces. Es más, ya cuando María Estela, ya cuando Evita Duarte de Perón asume la Secretaría de Trabajo y de Previsión, va a ser terriblemente criticada por las feministas, porque no hay duda que su único texto autobiográfico, del que a propósito han sido mutilados episodios que ella no quiso que nunca salieran a la luz pública, como sus mediocres trabajos como actriz, Perita siempre soñó con ser una actriz de renombre y lamentablemente, fuera de algunas películas de quinta categoría y de algunos programas radiales, la verdad es que eso representó un fracaso en esa variable de su vida. Sin embargo, la perseverancia de Evita será una de las características más fuertes de su carismática personalidad, y si bien no fue una notable actriz, sí fue desde niña una excelente declamadora, y tenemos que destacarla como una de las mujeres inmersas en el mundo de la política con una formidable capacidad oratoria, de la que incluso dio gala cuando le quedaban escasos días de vida, yo diría que escasas horas, que es el último y conmovedor discurso en que se despide por última vez en 1952, año de su terrible muerte de un cáncer devastador, como todo cáncer que se respeta, que arrebató una vida terriblemente joven, puesto que contaba apenas con 33 años de edad. Es conmovedor ver cómo el general Perón la sostiene para que aguante el discurso, para que no se desmaye. La tienen perfectamente maniobrada como si fuera un poco una marioneta por vía de esas dramáticas circunstancias, y sin embargo el discurso llega a unas cumbres populistas francamente impresionantes. Las feministas obviamente nunca comulgaron con Evita Perón, nunca comulgaron porque Si uno lee ese libro al que me he referido, el libro se llama La razón de mi vida, y entrada es un título que deja completamente despistado al lector, porque uno se imagina que va a hablar como razón de su vida, ella misma, sus objetivos, su parábola vital, otras cosas, y resulta, y ahí viene la actitud de las feministas de su época y de épocas posteriores, la razón suprema de su vida fue siempre el general Juan Domingo Perón. Es más, a propósito, ella se disminuye en su propia valía, que era muy grande, para privilegiar casi a la estatura de un semidios a su general Perón, como gustaba decirle. Un fragmento que no puedo evitar sacado del libro La razón de mi vida, que enfurece a las feministas de ayer, hoy y quizás de siempre, pero sobre todo en la época actual. Yo no era ni soy nada más que una humilde mujer, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones, y él era y es el cóndor gigante que vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios. Más adelante dirá que adora a Perón fanáticamente, es la razón suprema de su existencia. Ella hace sentir que sin Perón no es nada. De ahí pues hay todo un material para que las ultrafeministas se puedan regodear y atacar a Evita, si eso es del caso.
Pues bueno, usted ha dado bases sobre uno de los hechos fundamentales respecto a esta historia, y es la elevación de la figura de Perón, ¿no? Y es que para no solamente Evita ve a Perón como un semidios, sino que es una constante dentro de varios factores de la Argentina. Aquí yo quisiera preguntarle un poco a Andrés Felipe, precisamente por eso, usted que vivió en Argentina, pues cuéntenos un poco su experiencia frente a la imagen de Perón, y también preguntarle un poquito sobre la cultura, cómo la cultura recibe entonces a este hombre que viene de una extracción humilde, como lo dice Álvaro Pablo, y que llega sin duda alguna al gobierno a cambiarlo todo.
Nicolás, gracias. Sí, bueno, uno viviendo en Argentina uno se da cuenta que el peronismo se instaló como cultura, ¿no? Incluso hasta se vincula el Papa con el peronismo actualmente, y ha tenido pues diferentes formas. Incluso el kirchnerismo viene a instalarse también en ello, y la imagen de Eva también es muy fuerte, ¿no? Uno de los descalificativos que más usan los argentinos para referirse a una mujer es el de yegua. Y así tildaron en un tiempo a Cristina Fernández de Kirchner, y así tildaron también a Eva. Sin embargo, ha sido una ida y vuelta muy interesante. El impacto cultural que ha tenido el peronismo ha sido muy grande. Suele muy incurrir en lugares comunes, ¿no? De siempre pensar el lado antiperonista de los escritores, de los artistas, pero también un lado peronista muy fuerte. Un caso importantísimo es el de Leonardo Fabio, que en Colombia es más conocido como cantante de baladas más bien discretas, pero Leonardo Fabio es quizá el director de cine o de los directores de cine más importantes de Argentina, y él es un peronista confeso. De hecho, hizo un documental de 6 horas sobre el peronismo, una exploración sobre la iconografía peronista, donde también hay un pintor nacido en la década de los 50, Daniel Santoro, que trabaja todo lo que mencionaba Álvaro Pablo, esta iconografía, por ejemplo, de los camisados o de los cabecitas negras, que son las personas de pelo negro, que en Argentina el de pelo negro le dicen morocho. Entonces, y tienen incluso pues derivas peyorativas, así como en Colombia se le dice ñero a determinadas personas, en Argentina se les dice cabeza, por el cabecita negra. También con todo este movimiento peronista hubo una exaltación, que ya también la mencionaba Álvaro Pablo, una exaltación a esas cabezas negras. Y aparte de ello, yo creo que el peronismo pues ya se volvió incluso pues un elemento de análisis. Ernesto Laclau, un gran politólogo argentino radicado en los Estados Unidos, estudia el populismo a partir de lo que empieza a ver o utiliza como material el peronismo, ¿no? Entonces es muy interesante porque también hay peronismos de izquierda, peronismos de derecha, propuestas de peronismos sin Perón, que también vienen a ser muy importantes a lo largo de la historia argentina y que los marcaron indudablemente y que plantean incluso construcciones de diferente índole en términos ficcionales, que también tienen, a mí a veces me causa cierta curiosidad de cómo a Borges se lo quiere despolitizar o se quiere establecer que él no era político y nunca estudió nada político, cuando tiene La fiesta del monstruo, pero sobre todo tiene un texto en el cual habla de ese simulacro que fue para él todo lo que ocurrió con Eva Perón y su sepelio, que se llama así el relato, el simulacro. Por lo tanto, el peronismo también sirve incluso para entender antiperonistas. Yo quería mostrarles, ojalá se escuche, porque hablé con un amigo, escritor argentino y dramaturgo argentino, Enrique Payela, tiene un libro que se llama San Sucio, Perro Conchudo, salido hace 2-3 años, a quien yo le pregunté por esto del peronismo y los escritores y la cultura. El audio lo tengo acá, espero que se pueda escuchar bien. A efectos, porque él pues tiene un conocimiento mayor de ese contexto argentino.
Necesito ¿qué más podré decir para convenceros de mi verdad?
Bueno, pues precisamente es una visión de lo que fue el peronismo para un sector de la cultura. Usted mencionaba precisamente a Borges, y creo que esa figura de Borges es fundamental por lo politizado que estuvo durante la época. Lo mismo sucedió con otras figuras como, por ejemplo, Cortázar. Cortázar también en sus años mozos pues se declaró totalmente antiperonista. Incluso hay una figura como pues uno de sus primeros cuentos, La Casa Tomada, se dice que es una representación de cómo él percibe el peronismo, cómo lentamente ese espacio que es la cultura empieza a ser llenado por cosas que tal vez para las élites intelectuales de la época no estaban tan bien vistas. Pero hay otro antiperonismo, y yo quisiera que Juan José y Juliana habláramos un poco al respecto a esos artistas y esas personas de la cultura que se vieron perseguidas en algún momento por la lista negra de Perón. Entonces, no sé cuál de los dos quisiera comenzar con alguno de los casos. Juliana, si quieres, comienza tú.
Bueno, yo creo que como todo, la vida está llena de contrastes, y en nuestro caso, que estábamos como investigando ayer, tenemos por un lado el tema de Facundo Cabral y Eva Perón, que es terriblemente conmovedor, y creo que más adelante lo vamos a escuchar de sus palabras. Y por otro lado tenemos esta lista negra que aparentemente, supuestamente, la crea Evita Perón, y que la integran casi que en su mayoría actrices. Entonces, analizando un poco la figura de Evita, porque yo siento que es imposible hablar de Juan Domingo Perón sin hablar de Evita. Evita es el mito, de alguna manera. No sé, dice un poco de ella, dice, es como un lado que no normalmente no se ve. Y era, incluso Álvaro Pablo lo había dicho, que Evita tuvo su carrera como actriz radial también, locutora radial, y sin embargo no fue lo que ella esperaba hacer. Entonces yo personalmente considero que Evita crea un personaje de ella misma, que se representa a ella misma, y que intenta como llevarlo a su mitificación, casi que ella se autocreó su mito, y me parece un trabajo tan excepcional. Sin embargo, en el tema de la lista negra podemos ver lo de el caso de Atahualpa Yupanqui, que como lo decía incluso ahorita fuera un poco de aire, es aterrador. O sea, es Atahualpa Yupanqui es un payador argentino que yo incluso creo que representa un poco la Argentina de afuera, la Argentina rural, fuera de Buenos Aires, que ya había tenido participación política, había participado en el intento revolucionario de los Kennedys en el 32, y que luego forma parte del Frente Obrero y el Partido Comunista. Mientras él estaba en este tiempo, él no participaba en conciertos de masas, incluso les decía que él no iba a estar con los payadores comprados y los cantores de salón, que era un poco una indirecta a Hugo del Carril, que crearía la marcha peronista. Y hubo un momento en el que el, no sé si intolerancia, se llevan a Atahualpa Yupanqui por pertenecer al Partido Comunista, se lo llevan a una comisaría, y él mismo dice que las personas no recuerdan mucho los momentos felices de su vida, sino los que los marcan, y que en el caso de él le llevaba el dedo meñique, el dedo índice de la mano derecha quebrada, cuando en una comisaría argentina los policías pusieron una máquina de escribir sobre su mano y saltaron encima para que él no pudiera tocar más. Lo que no se fijaron, un poco la gracia de la historia, si puede tener gracia, es que él era zurdo. Entonces, esto es un poco como la imagen que deja el otro lado del peronismo, fuera del mito de Eva Perón, fuera de la grandeza de alguna manera del peronismo, y es esa. Y el tema de las actrices también lleva a ver un lado de Eva Perón que es un poco más celosa, más obsesionada con su imagen, y que de alguna manera, incluso hay un caso que no recuerdo ahorita, que por mofarse de ella en un sketch cómico, Eva Perón la tacha en la lista negra y hace que abandone los trabajos que tenía en ese momento. Entonces, un poco es ver eso.
Precisamente, yo aquí tengo unos nombres de esas actrices. Por ejemplo, está Graciela Lecube, que fue actriz y escritora, y estuvo en el puesto número 18 de la lista negra, debido a varias razones. La primera, que era hija de judíos. La segunda era que a Evita le molestó que la reemplazaran en una audición que hizo en Radio Belgrano, ya que leía muy bien. Y la tercera es que fue nombrada la hija de la Marina. Y la Marina quiso eliminar a Perón durante su encarcelamiento. Tuvo que renunciar a sus contratos radiales, a las obras que hacía en el Teatro Astral y a sus películas. Y pues tuvo 45 años de ausencia en el país, en los cuales se dedicó exclusivamente a la narración y a la poesía. Y asimismo tenemos otros casos como la de Nini Marshall, que fue prohibida por la enemistad con una actriz que era muy Fanny Navarro, quien fuera amante de Perón. Tenemos el caso de Libertad Manrique, quien fuera compañera y rival de Evita, y debido a su gran popularidad como diva nacional, la expulsaron también de la Argentina. Es decir, hay un momento en la historia cultural de este país que también está marcada por una especie de censura, pero es una censura que va mucho hacia los personalismos, ¿no? Es decir, así como había una censura por los antiperonistas ante los escritores que seguían a Perón, uno de los casos pues es precisamente el escritor del Juan Rulfo, Martín Fierro, este escritor que escribió el Martín Fierro, durante mucho tiempo fue odiado por los antiperonistas. Estoy hablando de José Hernández, fue odiado por los antiperonistas debido a que, según ellos, pues él era uno de los más comprometidos con la causa peronista, y lo mismo sucedía. Entonces, desde el otro bando, vemos por ejemplo el caso de Atahualpa Yupanqui, que sin duda alguna es uno de los cantantes más importantes dentro de pues es uno de los cantantes más icónicos, ¿no?
Y también hay que agregar que era más una, o sea, después de que cae Perón, es una censura silenciosa de alguna manera, porque Yupanqui se exilia en 1949, y a pesar de que vuelve a Argentina, los medios artísticos le dan la espalda, y hasta que se va a Francia y vuelve en 1979 es que la Argentina lo reconoce a él como artista. Entonces esa es una forma como de ver qué tanto dura el peronismo en Argentina.
Claro, y que hoy por hoy pervive de muchas maneras. Yo creo que también es necesario hablar, y antes de poner un audio sobre uno de los tantos discursos que emitió Evita Perón en vida, es necesario hablar un poco de esta idea del populismo. Es algo que hemos mencionado bastante en este programa. Andrés Felipe lo mencionó, el doctor Álvaro Pablo lo mencionó, pero Juan José, ¿qué es el populismo? ¿A qué le llamamos populismo?
Bueno, el populismo tiene diversos orígenes. El populismo tiene diversos orígenes como término. Se puede relacionar fuertemente con el surgimiento de un partido populista en los Estados Unidos en la década de los 20, pero lo que se en comienzos del siglo XX. Pero lo que se conoce como populismo en Latinoamérica es sobre todo más que una ideología, es más un método de gobierno o una forma de ganarse a las masas, que es con esos discursos profundamente pasionales, que tienen ciertas similitudes con el fascismo europeo, con esas reivindicaciones de ser voceros del pueblo, que es algo que continuamente se le escucha a Perón hablar, que es esa idea de que él es el vocero del pueblo, él representa al pueblo, y que el pueblo se siente representado con él. El populismo nace en la Argentina, el populismo especialmente en el caso peronista nace en la década de los 40, es porque producto de la Segunda Guerra Mundial Argentina se vio en medio de una época de bonanza económica, que como ha sido tradicional en Latinoamérica, esa bonanza económica solo terminó beneficiando unas élites tradicionales, en el caso argentino profundamente relacionadas con el tema de la diferencia profunda que hay entre Buenos Aires y el resto de la Argentina. Bien, el caso del peronismo reivindicó a los trabajadores, a las clases trabajadoras argentinas, en una forma muy diferente a lo que proponía el comunismo o los anarquistas en el caso argentino. Lo que hizo que estos grupos lo detestaran a Perón, lo compararan con Mussolini especialmente. Por eso fue que el Partido Comunista fue uno de los principales organizadores de la oposición a Perón, que fue la Unión Democrática, porque consideraba que Perón no era más que un fascismo a lo latinoamericano. Perón refleja el populismo porque Perón es un representante del populismo porque él refleja esa idea de ser el vocero del pueblo, esa idea de que el pueblo, de que las opiniones del pueblo y los cambios de la opinión del pueblo se ven reflejados en él, de que él sentía lo que sentía el pueblo argentino, de que Argentina existía a través de él. Y que sus enemigos eran no solo enemigos de su propuesta política, sino enemigos de la nación argentina. Lo que se puede ver cuando en una protesta opositora se acusó a los opositores de quemar una bandera argentina, y de ahí nació todo un movimiento y toda una reivindicación política para atacar a sus opositores políticos. Se atacó la sede del Partido Socialista Argentino y del Partido Radical Argentino, de la Unión Cívica Radical. Y el peronismo dependía también de eso, de la voluntad del pueblo, de las expresiones espontáneas de defensa a Perón y a todo lo en lo que él creía.
Claro que sí. Pues yo los invito entonces a escuchar un poco la voz de Evita Perón, la voz de esta gran mujer que fue heroína de la historia argentina. Entonces vamos a escuchar.
Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duelen mis carnes y arden mis cerdos. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo descansado vale más. Mis descansados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
Pues son precisamente las palabras de una de las mujeres más influyentes dentro de la historia argentina, una de las figuras más importantes del peronismo. Ayer cuando estábamos preparando este programa con Julián y Juan José, decíamos algo que creo que es importante decirlo aquí, y es que Perón es un símbolo, es sin duda alguna una forma diferente, es una forma diferente de Dios, de alguna manera. Todos los argentinos de alguna manera son peronistas y maradonianos en su medida. Pero Evita es la creadora de la leyenda, Evita es la creadora del símbolo, Evita es la creadora de del lo que fue Perón después de Perón, de lo que representa Perón más allá de Perón mismo. Doctor Álvaro Pablo, yo quisiera preguntarle a usted un poco precisamente sobre eso. Quisiera preguntarle sobre cómo Evita ayuda a la mitificación del peronismo y por qué Evita es tan importante dentro de esta historia.
¿Por qué Evita es tan importante en qué, Nicolás? No te escuché bien la pregunta.
¿Por qué? O sea, sabemos que Perón es importante, pero sin duda alguna una de las figuras más importantes dentro del peronismo, e incluso a veces sobrepasando Perón, es la figura de Evita. Entonces, ¿a qué se debe ese símbolo? ¿Por qué Evita se vuelve pues ese símbolo tan grande que es y que hoy por hoy pervive, ¿no?
Porque si bien vuelvo a lo mismo, fue criticada por las feministas de esa época y de ahora, sin embargo, hizo actos que ni las feministas más recalcitrantes habían logrado en la época en que se desenvuelven los diversos gobiernos de Perón, en los que está de cuerpo presente Evita, que fue que logró, y eso es una reivindicación en la que Argentina está demorada, lo mismo que aquí sucedía en Colombia, logró que por fin se aprobara una ley autorizando o permitiendo el sufragio a la mujer, circunscrita hasta entonces al tema del hogar y la crianza de los hijos. Evita le da a ese feminismo más bien un carácter pragmático, haciendo que la mujer tenga plena participación en la política mediante eso, de poder votar por primera vez históricamente como mujeres que eran o que son. Entonces, eso explica un poco. Lo otro que se ha censurado mucho en Evita, y sírvanos un dato, cuando fue invitada oficialmente por el gobierno de Franco a España, además Franco no olvidaba que si no hubiera sido por los incesantes suministros de trigo en una España pauperizada por la terrible guerra civil española, aislada del mundo, bloqueada por las Naciones Unidas, Perón hace que España sobreviva a una hambruna feroz como le sucede a cualquier posguerra, enviando toneladas y toneladas de trigo. Eso hizo que Franco le guardara un agradecimiento perpetuo, y eso hizo que primero invitaran a Perón a España. Él declinó la invitación y la asumió su esposa. Cuentan que el avión incluso presidencial iba con sobrepeso, porque Evita en los 2 o 3 meses que estuvo no solo en España, sino en otros países europeos como Italia y como Suiza y como Inglaterra, Perita llevaba la módica suma de 18 baúles llenos de ropa. Cuentan que hay que según las circunstancias se cambiaba hasta 3 veces al día de vestidos hechos con las mejores marcas en materia de vestidos femeninos de la época. Eso se le censuró mucho y ella respondió con una frase simple, pero me parece que certera. Dijo: porque al pueblo, lejos de disgustarle eso, le gusta. Al pueblo, lejos de lo que pueda pensar mucha gente, y de pronto me van a acusar de prejuiciado, al pueblo no le gusta la nivelación por lo bajo. Al pueblo le gusta ver en sus líderes carismáticos, y Gaitán en nuestro medio fue una prueba fehaciente, bien elegantes, impecablemente vestidos, ¿no? Pero ya que hablo de Gaitán, que además fue íntimo amigo de Perón, y no me cabe la menor duda de que hay una veta de justicialismo en esa política de Gaitán, que a veces recuerda un cóctel ideológico porque es también contradictoria y ambigua por momentos. Más bien yo lanzo una pregunta tanto a los ciberoyentes como a los de la mesa de trabajo: ¿por qué a la muerte Gaitán podemos decir que el gaitanismo murió, con la excepción de 3 nostálgicos de 90 años y de su hija que hoy frisa los 82 años? ¿Por qué en cambio murió Perón y su mito, lejos de haberse acabado como el de Gaitán? Porque tenemos que ser francos, a las nuevas generaciones, si bien Gaitán partió en dos la historia de Colombia, a las nuevas generaciones el populismo, la oratoria Gaitán, su parábola vital, poco o nada les dicen. Los intereses generacionales cambian según las épocas. Vuelvo y pregunto: ¿por qué a Gaitán, por qué a Perón le sucede el fenómeno inverso? Y también dejo esta inquietud: Gaitán, en mi concepto, era frente a las masas desposeídas lo que Perón era para los descamisados argentinos. Entonces espero que quieran responder algunos eso. ¿Por qué hoy está más vivo que nunca el mito de Perón, que según como se mire da para un peronismo incluso de extrema derecha, y según las oscilaciones da también para un peronismo izquierda fuerte? No olvidemos que el peronismo, y en eso hay cierto paralelismo con el M-19, surge el fenómeno de los montoneros, que más adelante preludiará la feroz arremetida y la violación de cuantiosos derechos humanos por parte más adelante de la Junta Militar Argentina.
Claro que sí. Sí.
No sé si quisieran contestar esa pregunta.
Pues yo pienso que precisamente eso hace parte de los legados de Perón, y es pues que Perón, al ocupar un cargo tan importante durante tanto tiempo como fue la presidencia, sí hizo cosas tangibles. Es decir, la gente sí podía tocar, y vuelve y juega el tema de las mujeres. Perón casi que se vuelve un ídolo también de muchas mujeres, y Evita se vuelve el ideal de también de muchas mujeres, de ser la mujer. Entonces, pues si a mí me preguntan, tiene que ver un poco con eso. Juliana, también si quieres responder la pregunta, pero antes de eso, usted precisamente había hecho una investigación sobre ¿Cómo era el proceso de la ropa de Evita que Álvaro Pablo tanto que nos acabó de mencionar? Entonces, pues la escuchamos.
Así es, Nicolás. Yo siento que la figura de Evita Perón, como estaba diciendo anteriormente, es un personaje, y asimismo ella cuidaba meticulosamente lo que se probaba. Normalmente no intentamos ver que la moda es política, pero lo es, la moda es política. Y en el caso de Eva Perón, fue muy criticada en su momento por eso, por ser, no sé, de alguna forma ostentosa. Le gustaba vestirse bien. Primero, y es un poco la historia de eso, la gente la criticaba porque ella gastaba de alguna forma mucho en sí misma, en su ropa y en como lo que se ponía, pero en realidad Eva, en mi opinión, lo utilizaba como un instrumento para comunicar que quién era ella, y digamos ella que había sido de alguna forma la chola, la mujer que había venido del campo, que había viajado a Buenos Aires a probar suerte, ahora estaba como primera dama, como una persona que podía vestirse bien, que sabía vestirse bien, y eso me parece muy importante. Entonces, la historia de la ropa que usa Eva Perón es de alguna forma la historia de cómo cambia Eva Perón, porque entonces estamos primero ante una Eva Perón que se vestía sola, que no era solo Eva, se vestía sola, que hacía su propia ropa, que venía de orígenes humildes, y luego ya pasamos a una Eva Perón más diva, de cuando se convierte en actriz, cuando ya puede mantenerse a sí misma, y cuando conoce a Perón, que lo deslumbra, que fue en la fiesta que hizo después del terremoto Perón, que conoció varias personalidades, incluso ahí están varias de la lista negra. Hay un cambio en Eva. Eva empieza a vestirse con ropa de casas de moda argentinas, y las élites que tanto odiaban a Eva, que tanto criticaban a Eva, le sentían envidia en alguna forma, no sé. El punto es que incluso los mismos diseñadores argentinos decían que ellos tenían que hacer dos colecciones, una para Eva y una para las otras mujeres, porque ambos grupos, Eva y el resto, no podían verse con la misma ropa. Si las mujeres de élite se enteraban que esa casa de modas vestía a Eva, se iban de ahí. Y ya luego, cuando Eva viaja, como lo cuenta Álvaro Pablo, cuando Eva conoce el mundo y se da cuenta de la ropa que se usa, y cambia su estilo, ya Eva empieza a vestirse con diseñadores de marca, sin ignorar a los argentinos claramente, y llegó al punto de formar esta personalidad que el mismo Christian Dior dice: la única reina que vestió Dior fue Eva Perón, la casa Dior.
Sí, a mí me queda claro que Evita propiamente no la vestía Coco Chanel, que es un caso que a mí me fascina. Coco Chanel pauperizó a la aristocracia femenina, tanto de Francia como de otros países europeos, poniéndole los vestidos más horripilantes y haciéndole sentir que estaban divinamente vestidas. Eso me fascina, ese gesto de Coco Chanel, pero ella no era la que se asesoraba en materia de vestuario a Evita. Yo era insisto, y lo he vivido en modestia experiencia, en carne propia, que al pueblo le gusta sentir que hay diferencias y jerarquías, siempre que sean manejadas con sencillez, sin alterar el tono de voz, sin máscaras. Al pueblo le gusta ver en su clase dirigente, además, la posibilidad, como pasaba con Gaitán, que la gente humilde le decía a sus hijos pequeños, a los que llevaban a las manifestaciones: mira, él también viene del barrio Egipto Las Cruces como tú y yo, esfuérzate y verás que tú también vas a poder tener un vestido tan elegante como el del doctor Gaitán. Y con Evita pasaba lo mismo. Las masas populares decían: hija, esfuérzate, ella viene de un hogar humilde como nosotros y podrás llegar a tener esa misma prestancia formal en un mundo que yo sé que la discusión se vuelve casi estéril, porque estamos en un mundo en que la informalidad y la contracultura, como si nos la hubiéramos inventado con la pandemia, pugnan por tener nuevos asideros. Es que las demagogias de este nuevo milenio ya las había estrenado el mundo en la década de los 60, sino que han producido rebrotes significativos. Tenemos populismo ecológico, tenemos populismo ambientalista, tenemos populismo en que colocamos a nuestros indígenas y a nuestros afros como top models. Tenemos un inmenso afán de reivindicar a unos nihilistas, pero sin tener la lucidez de determinados nihilistas y anarquistas que sí marcaron una historia. Y aquí confundimos el deseo de todo anarquista sincero, que es el de la libertad absoluta del ser, con desmadrarme en cuanta posibilidad de droga y alcohol haya para que así me crean más mi condición de intelectual. Esa crítica la llevo entablada hace 1000 años, sé que pierdo el año siempre, pero a mí no me importa. Como bien lo dijo Nicolás, y me tomo la frase literalmente, me doy el lujo de estar a estas alturas de mi vida entre el más allá del bien y del mal, y soy un colombiano en algunas cosas colombianísimo y en otro una especie de alienígena que por algún motivo nació acá, pero nadie me podrá, de los que se tomaron la molestia a intentar conocerme un poco, de decir que en mí hubo alguna vez el menor gesto de arribismo, de preocupación por el qué dirán, y sí una constante invitación, sobre todo a la gente joven con la que fui tan cercano durante tantas décadas de docencia, invitarla a confrontar sus propios monstruos. Sin esa posibilidad, la de no controlar el ego desaforado que tiene el colombiano y sus propios monstruos, nunca podrá salir una calidad de vida existencial notable. A mí ya no me meten la boca en los dedos los nadaístas. Escribí a favor de ellos a los 18 años, pero ahora tengo 65. Y la gente medianamente inteligente evoluciona, ¿no? Y yo no soy medianamente inteligente. Vengo de familia terriblemente inteligente.
Álvaro Pablo, muchas gracias por esa última reflexión. Precisamente figuras como las de las, pues todo este tema del populismo precisamente sirve para ese tipo de reflexiones, sobre todo cuando acontecen tantas cosas en el mundo que no acontecieron en esa época, pero sí acontecen hoy en día. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Les agradecemos mucho a nuestros invitados, a esta mesa de trabajo, a Nelson y a Sebastián Ríos, a Nelson Duarte y a Sebastián Ríos. Nos escucharemos dentro de 8 días para seguir hablando sobre los populismos en América Latina.
Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Otra.